Cambiar de tema y vamos a hablar acerca de lo que está pasando con todo esto del proceso de paz. Ahí siguen los de no dando sus propuestas. El presidente dijo pues que ya no iba a recibir más propuestas, que habían unas propuestas inviables como lo habíamos hablado hace un instante. Pero también pues hay una duda con referencia a lo que pueda pasar en cuatro departamentos del Caribe. Recordemos que durante el plebiscito estaba el huracán Matthew y que muchas personas por este huracán no pudieron salir a votar, y en el Consejo Nacional Electoral pues estaba discutiendo este tema. Uno de los magistrados del Consejo y que muy amablemente nos está atendiendo en este momento es el señor Armando Novoa, quien fue una de las personas que salvó su voto y el que ha pedido repetir el plebiscito en la costa. Magistrado, usted como siempre muy amable atendiéndonos, muy buenos días.
Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la emisora de la Universidad Distrital.
Bueno, ¿cuál es el argumento que usted ha magistrado con respecto a repetir el plebiscito en la costa y qué tan viable puede ser esto?
Bueno, la legislación electoral contempla una figura que se denomina elecciones complementarias. Ese tipo de elecciones se pueden realizar cuando quiera que haya unas circunstancias que han impedido el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos por razones que están señaladas en el Código Electoral, en particular por razones de orden público. Nosotros hemos pedido y el Consejo Electoral no ha acogido nuestra opinión en el sentido de que se abstuviera la autoridad electoral de declarar los resultados finales de las votaciones del 2 de octubre, porque constatamos que por efecto del huracán Matthew en la región Caribe del país, alrededor de 200.000 ciudadanos ubicados en distintos municipios de esa región no pudieron ejercer el derecho al voto. Para el efecto, constatamos que en esos municipios no solamente se produjo una alta abstención superior al 80%, sino que también hubo un fenómeno climático que afectó la normalidad de la jornada electoral. De manera que esos 200.000 ciudadanos se quedaron sin ejercer su derecho al voto. Y en esas circunstancias, por una circunstancia de fuerza mayor, y en esas circunstancias es viable, a partir de la figura de la elección complementaria, hacer una convocatoria desde el gobierno nacional, con el apoyo de la organización electoral, no para repetir las elecciones, sino para que los ciudadanos que se quedaron sin votar en esos municipios específicos que identificamos puedan hacer uso del ejercicio del derecho al sufragio. Pero esta opinión de mía no fue acogida en la sala y por consiguiente hice un salvamento de voto en el sentido que le estoy comentando.
Claro, dando esos argumentos que además son muy válidos. ¿Eso hubo, me imagino que una votación para esto dentro del Consejo Electoral?
Sí, claro.
¿Cuántas personas estaban apoyándolo? ¿Cuántos magistrados?
Mi voto fue solitario. Digamos, hubo una votación de 7-1. Y entonces, está la constancia del salvamento de voto que ha sido reproducido en algunos medios de comunicación.
Magistrado, yo sé que es un tema bastante complicado y bueno, usted quedó solo, pero digamos, esas no son las reglas del juego. Uno lo dice lamentablemente, pero el día de que hicimos la transmisión entendíamos que la costa estaba sufriendo mucho y que eso también es por el clima, y eso también debió a que mucha gente no salió a votar. ¿No tendríamos que tener un plan B para ese tipo de circunstancias? Es decir, ¿se puede pensar a futuro en un voto electrónico, en ampliar un poco más el horario de votación, teniendo en cuenta que cualquier cosa podría pasar?
Sí, es que desafortunadamente nuestra legislación electoral en muchos aspectos es muy desueta, es una legislación anterior a la expedición de la Constitución del 91, de manera que en esa legislación no hay, digamos, posibilidad de acudir a figuras como las que se está mencionando, que en algunos casos han sido de creación jurisprudencial. Y entonces casos de fuerza mayor, de caso fortuito, circunstancias como las que se vivieron el pasado 2 de octubre, pues no tienen solución, y eso afecta gravemente el ejercicio de un derecho fundamental en un tema tan trascendental y tan importante como era la refrendación anual de los acuerdos de paz. Este salvamento de voto que yo presenté, quiero decir que no se puede interpretar como, la expresión de un propósito de buscar otro resultado diferente, porque si se habilitara para votar esos 200,000 ciudadanos, pues no sabemos cuántos de ellos votarían por el sí, cuántos votarían por el no. Habría una afluencia importante de gentes que no pudieron votar, porque no se van a anular los votos de quienes sí ejercieron el derecho al sufragio, pero de lo que se trata es de garantizar la libertad del elector y la posibilidad de manifestar su voluntad en las urnas, que fue lo que no pudieron hacer y lo que no examinó en detalle el Consejo Nacional Electoral. Y era lo que, a mi manera de ver, le correspondía hacer al lado de examinar otros aspectos que hubo en el desarrollo de las campañas, como la tergiversación del contenido de los acuerdos, como la financiación de las mismas, como el corto tiempo que hubo para hacer pedagogía y campaña en el contexto de que fue convocado por el presidente de la República. No hubo un término de 30 días mínimo para hacer campaña como lo establece la legislación. Esa campaña en la práctica se redujo a no más de 10 o 15 días, de manera que hubo todo tipo de dificultades y de desconocimiento de la normatividad, que por muy trascendente que sea el resultado, pues nuestro deber legal es plantear nuestra opinión para que la sala la considere, y si la sala pues decide no acoger nuestro planteamiento, pues la única vía que nos queda es la del salvamento de voto, que fue lo que efectivamente hicimos.
Claro, magistrado, ¿y por qué o cuáles son las razones que dio la sala para no acoger la propuesta que ustedes tenían?
Bueno, la sala ahí hubo argumentos de distinto tipo. Se alegó que el presidente de la República el día anterior señaló que íbamos a tener un buen tiempo, que el huracán Matthews ya había amainado en sus efectos más graves en el paso por la costa Caribe, y que en nuestra legislación no está contemplada la figura que pues yo planteé en la sala. Pero contra todo eso está el hecho irrebatible de los informes de la DIAN, que muestra con claridad que muchos de los municipios con más alta votación, superior al 80%, recordemos que el promedio nacional fue el 63%, en esos municipios la abstención fue superior al 80%, en algunos casos al 90%. En esos municipios el IDEAN reportó que había una situación de afectación por efecto de las lluvias torrenciales que hubo precisamente el día 2 de octubre. Y en algunos otros lugares los puestos de votación se abrieron, imagínese usted, solamente después de las 2 de la tarde, de manera que la gente tuvo solo 2 horas para votar. Y con esto no quiero excusar que de pronto las prácticas políticas tradicionales no operaron como lo hacen en otras ocasiones, de mover a la gente a cambio de prebendas, de contraprestaciones, etcétera, que sin duda pudo haber ocurrido, pero es que la tasa de abstención fue supremamente alta, y hay una, a mi manera de ver, más que una coincidencia, una relación de causalidad entre el huracán que se sintió en esos municipios y la alta abstención. Eso lo ha debido examinar el Consejo Nacional Electoral en detalle, pero prefirió irse en una interpretación respetable que no comparto, por aspectos puramente mecánicos y procesales, que las reclamaciones no se presentaron en tiempo, que los testigos de las campañas guardaron silencio al momento en que se consolidó la información de el número de votos depositados en los puestos de votación, etcétera. Pero el tema de fondo no se examinó. De manera que, pues ahí está ese salvamento de voto que quedará como una constancia y que seguramente podrá esta situación ser examinada en el evento en que haya una acción judicial ante el Consejo de Estado o ante la propia Corte Constitucional.
Ya para terminar, y le voy a cambiar de tema, magistrado, ¿cómo va esa investigación al señor Juan Carlos Vélez? Recordemos que era el jefe de la campaña del no y que por algunas declaraciones que hizo en medios de comunicación sobre esta campaña, justamente pues se le está abriendo una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo va ese proceso y cuánto puede durar esta investigación?
No, el proceso está en el despacho del magistrado Héctor Eli Rojas. Él tiene la competencia para la impulsión procesal, para recaudar pruebas, para citar al, digamos, investigado y para llevar a la sala un proyecto planteándole una, digamos, decisión sobre las consecuencias de las confesiones que están contenidas en el medio de comunicación que divulgó las declaraciones del señor Juan Carlos Vélez Uribe. De manera que no le puedo decir nada alrededor del tema porque pues está en investigación.
Magistrado, usted ha sido muy amable, le deseamos un feliz día.
Bueno, a ustedes y feliz mañana.
Bueno, son las 8:53 minutos.